Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, se ha reunido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para intentar llegar a un acuerdo sobre el Poder Judicial. Fuentes del PP informan que se encuentra terminado sin ningún tipo de pacto después de que el gobierno se haya negado a retirar su reforma para controlar el Tribunal Constitucional. Segunda, Salvamento Marítimo ha rescatado a 46 personas a bordo de una embarcación neumática a unos 80 kilómetros de Lanzarote. Se trata del cuarto rescate en lo que va de día en Canarias, con un balance de 213 personas. Todavía se sigue buscando a otras dos que permanecen desaparecidas. Tercera clave, el incendio forestal de Las Hurdes, en Cáceres, continúa fuera de control. Ya se han evacuado a más de 300 vecinos de Cabezo, Ladrillar, Aceitunilla, Patuiquilla y La Horcajada. En la zona se ha declarado el nivel 2 de peligrosidad y se ha movilizado a la unidad militar de emergencias. Ahora mismo continúan trabajando un total de 100 efectivos, sobre todo medios aéreos, ya que los terrestres están teniendo dificultades por la orografía. Y cuarta clave. La Policía Nacional ha detenido a 86 personas y recuperado 191 vehículos en el marco de una macrooperación internacional contra el robo de coches, motos y camiones. La organización tenía ramificaciones en todo el mundo. Está especializada en sustraer vehículos y piezas que se vendían después en el mercado negro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El relato que nos ocupa estos días, en fin, por lo que significó para la historia de España y porque seguro que cuando lo escuches recuerdas perfectamente el lugar donde estabas, es imposible que no te emocione. 10 de julio de 1997, en Ermua, Vizcaya, uno de los concejales del PP, Miguel Ángel Blanco, de solo 29 años, no acude a su trabajo en una consultoría. Son las 5:30 de la tarde cuando ETA hace público una llamada a Egin, que lo ha secuestrado en Eibar. Amenazan con matarle si en 48 horas no se acerca más de 600 etarras a cárceles del País Vasco. Tan solo habían pasado 9 días de la liberación de Ortega Lara tras una exitosa labor de la Guardia Civil. La noticia corrió como la pólvora, los medios llegaron pronto a la casa de este joven. Su padre, albañil, venía de trabajar cuando se enteró así del secuestro.
¿Es usted familiar de Miguel Ángel?
Sí. ¿Es usted? ¿Qué ha pasado?
Pues que no, parece ser que no han secuestrado. Parece ser que no han secuestrado.
Joder. A partir de ese momento la maquinaria policial se activa, se pone en marcha un dispositivo con centenares de agentes de policía, Guardia Civil, Ertzaintza, que intentan buscar por cualquier escondite de Euskadi, de Navarra. El pueblo de Ermua sale a la calle. En la concentración vemos a su hermana Marimar y a su madre Consuelo. Ante los medios comparece el ministro Jaime Mayor Oreja.
Una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad, especialmente a la sociedad vasca. Y todos tenemos que saber cumplir simplemente con nuestra obligación, desde el dolor, desde la entereza y desde la serenidad.
La cuenta atrás sigue en marcha. A pocas horas de que concluya el plazo por ETA, no se sabe nada de él. La gente está cansada de tanta violencia por parte de los terroristas. El miedo parece que se esfuma y miles de personas salen a la calle en el País Vasco. Hay que recordar que en muchos pueblos ETA imponía la dictadura del miedo. En Bilbao, en una de las concentraciones más multitudinarias que se recuerdan, vence un grito al unísono. Queda poco para el fin del ultimátum, por eso su hermana Marimar Blanco pide desesperadamente su liberación.
Decimos al gobierno y a las personas que detienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar con una voluntad, con acercamiento de posturas, porque las ideas y la vida evolucionan. Y por lo que hoy no es, mañana puede ser. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel.
Thank you.
Sábado por la tarde, unos vecinos de Lasarte encuentran a Miguel Ángel Blanco maniatado con dos tiros en la cabeza. Todavía está vivo, pero gravísimo, claro. El médico que lo trató fue Francisco García y contaba en el fin de semana con Cristina cómo fueron esos momentos.
Yo me fui hacia la madre, me presenté, que era el médico que le llevaba a Miguel Ángel, y entonces, pues en aquel momento, aunque yo internamente sabía que no tenía solución, pero yo a esa mujer le tenía que dar un poquito de esperanza. Y le dije, bueno, pues todavía respira y demás, pero ¿quieres verlo? Y entonces fue decirle la palabra, ¿quieres verlo? Y aquella mujer se transformó, de repente se calmó, se puso muy serena y dijo, sí, vamos a verle.
No hablamos de un médico cualquiera. En aquella época eran de los mejores de España porque, desgraciadamente, tenían mucha experiencia en este tipo de casos.
Dentro de España, pues seríamos seguramente de los más expertos, pues porque desgraciadamente teníamos muchos atentados. Nosotros teníamos mucha experiencia en heridas de arma de fuego y en atentados y en accidentes de tráfico.
Eso en el hospital. Esa noche las plazas de todos los pueblos y ciudades de España se convirtieron en vigilias con velas. De madrugada se confirmó la noticia, Miguel Ángel Blanco muere. Es el momento en el que el alcalde de Ermua, Carlos Totorica, anunciaba la noticia a los vecinos.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Ese grito de rabia fue la reacción de todo un país que salió a la calle para exigir la paz. La sociedad no aguantaba más. Dos imágenes van a quedar siempre marcadas durante esas horas. La primera, la de los ertzainas que custodiaban la sede de Ribatasuna en San Sebastián.
Pido por favor que abandonéis el lugar. Así no se...
Es el momento en el que los agentes son abrazados, aclamados tras quitarse los cascos, los pasamontañas. La segunda de las imágenes es la de las manos blancas de todos aquellos que solo queríamos parar esa oleada de violencia. Un clamor que movilizó a casi 6 millones de personas, que es conocido como el espíritu de Ermua. Un antes y un después en la sociedad que algunos ven como el principio del fin de ETA. Han pasado 25 años. Después de tanto tiempo es buen momento para contar lo que realmente pasó con sus protagonistas y para refrescar la memoria a los que ya no se acuerdan o no quieren acordarse de aquello. Por eso, 25 años después, recordamos a Miguel Ángel Blanco. Mira, por entonces te pongo el ejemplo de Luis Eguiluz. Era el número uno de las listas del PP en Ermua. Miguel Ángel Blanco era el número tres. Dieron juntos los primeros pasos en política, así que Luis estuvo al lado de la familia en esas 72 horas de angustia. No se separó de ellos. Recuerda perfectamente el momento en el que acabó el plazo de ETA.
Vivían en un piso no muy alto, era un tercero, pero daba un desmonte y en el desmonte teníamos a gran parte de los medios de comunicación y teníamos la posibilidad de verles las caras y de reconocer las caras. Y en un momento determinado, que había mucho rum-rum, se hace el silencio y intuimos que algo pasaba. Yo veo a una chica joven, que era la corresponsal de Televisión Española, y a la delegada de Antena 3 también, que era joven, pues llorar, y en el mismo momento los ertzainas meten a los padres y a Marimar en una habitación.
Después recuerda cómo los padres se fueron a San Sebastián a ver a Miguel Ángel en el hospital. Luis ya sabía que su compañero no iba a sobrevivir. Las siguientes horas pasaron a cámara lenta hasta que llegaron a la capilla ardiente y todo el pueblo de Ermua se volcó con Miguel Ángel.
Pues recuerdo el montaje de la capilla ardiente y justo antes de abrirse la capilla ardiente, estar dentro con Miguel padre, que es un recuerdo que permanecerá siempre en mi cabeza, y es ver a su hijo ahí con la carita y yo le dije, pues porque no se me ocurrió otra manera de consolarlo que decirle, Miguel, el asesinato de tu hijo, de Miguel Ángel, no habrá sido en vano, habrá un antes y un después.
Fueron días en los que España mantenía el corazón en un puño, solo pensando en la libertad de Miguel Ángel. Tenía solo 29 años. Le conoció muy bien Iñaki Ortega, presidente de aquellas nuevas generaciones del PP en aquella época, compañero y amigo de estudios en la Universidad de Sanrico. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Puedo medio desvelar una conversación que mantuvimos tú y yo hace unos días? De verdad, te lo digo con todo el corazón, Iñaki. Me dijiste algo así como, ¿te imaginas el sufrimiento de Miguel Ángel esas 48 horas? Es indescriptible, no me lo puedo imaginar, ¿verdad?
Claro, porque hacéis bien en recordar, ¿no? Porque Miguel Ángel vio como todos los españoles cuando Ortega Lara salió. Y vimos todos a una persona pues moribunda, ¿no? Y él vivió los más de 500 días de secuestro. Entonces, hay que ponerse en el pellejo de Miguel Ángel. ¿Qué pensaría? Pues pensaría que iba a estar 500 días. Y entonces pensaría que lo que le quedaba por delante. Yo creo que él no sabía que le iban a matar en 48 horas. Pero él sabía que le venían los peores días de su vida, ¿no? Me imagino, pues... Y quiero que se lo imagine la gente. Es que no puede dejar de imaginárselo la gente. ¿Qué pensar en un chico como cualquier chico normal y corriente de 20 y tantos años español, que cuando va a trabajar, unos señores le cogen y le meten en el capó de un coche, le esposan, le meten en un agujero, dejan 48 horas sin darle de comer en un agujero, y luego le sacan y le tiran al monte, maniatado, le pegan dos tiros? Esas fueron las 48 horas de un chico normal y corriente que iba a trabajar, ¿no? Entonces eso no puede olvidarse, y lo que pasaría a él, y lo que pasaría por su cabeza, ¿no? Y ese sufrimiento infinito que tuvo que tener esas 48 horas, ¿no? Sí. Sabiendo y dándole vueltas a la cabeza a Ángel de por qué estaba ahí. Y él no lo sabía, pero estaba ahí porque un señor que tenía un taller en Eibar, enfrente de donde él bajaba del tren, todos los días le veía. Y ese señor que le veía era concejal de Bildu, de Ribatasuna. Y todos los días le veía y pasó los datos a ETA. Y dijo... Hay un chico de Ermua que todos los días a las 3:30 de la tarde pasa por aquí. Es fácil de captar, es fácil de secuestrar. Y lo secuestraron. Y tuvo al comando a ese señor en su casa, Ángel, y a todos los oyentes. Y ese señor hoy está en su casa en Eibar, Ivonne Muñoa. Y Miguel Ángel no está, sus padres no están. Y el sufrimiento infinito de esos 25 años, pues mira para lo que ha servido, ¿no? Pues ha servido para que los que colaboraron con el secuestro de Miguel Ángel lo aplaudieron, brindaron, estaban en la playa, pues hoy estén absolutamente reinsertados y sean además pues de algún modo pues partícipes de las decisiones importantes de España. Sí, qué desastre,
hasta,
¿no?
Hasta los presupuestos. Oye, en aquella época los jóvenes del PP o constitucionalistas, los jóvenes que no fueres de Batasuna, ¿cómo vivíais? Porque vuestros padres, imagino, que viéndolo de Miguel Ángel dirían, oye, Iñaki, ¿aquí qué va a pasar?
Bueno, pues yo lo he pensado muchas veces, éramos unos pobres diablos, porque ¿qué hacíamos nosotros en política con 25 años? ¿Qué hacíamos jugándonos el tipo? Pues unos pobres idealistas, que lo que hicimos es que sufriesen nuestras familias, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el día que volví, después de estar 5 días en Ermua, volví a casa y vi la cara de mi madre. Le habían caído 20 años encima. Pero como la de mi madre, pues la de otros compañeros. Y nos quedaban muchos años por delante y mucho sufrimiento. Bueno, pues alguien tenía que hacerlo. Y parece que no estábamos más que nosotros. ¿Por qué? Pues porque era muy difícil, como un profesional o una profesional... con la vida hecha, iba a querer estar ahí, iba a querer ser concejal, o iba a querer ser parlamentario, o iba a querer ser diputado, senador, pues nadie. Es que se ha olvidado pronto, pero es que 2 años antes, en el 95, asesinan a Gregorio Ordóñez.
Sí.
Es que una década antes habían exterminado a la UCD.
Si me permite, señor, aquí, el mismo asesino.
Claro. Sí, sí. El mismo asesino, Chapote, que hoy está pues tranquilamente en una cárcel, y digo tranquilamente porque efectivamente pues supongo que se está mejor en una cárcel que sin haber podido vivir los últimos 25 años, claro, como Miguel Ángel, o haber vivido como han vivido las familias de las víctimas. Ayer en Ermua hablamos mucho de eso. Su Majestad el Rey habló de eso, Marimar habló de eso, ¿no? De las familias de las víctimas, de esa condena eterna, ¿no? Hasta que te mueres. Ese sufrimiento que te acompaña. De eso no debería dejar de hablarse, y la gran pena que tenemos los que vivimos hace 25 años, y yo que me dedico, como sabes, a la enseñanza, es que mi contacto con los jóvenes es que nadie recuerda a Miguel Ángel. Ya no saben quién es Miguel Ángel Blanco.
Sí, pero mira, Iñaki, esta mañana un oyente ha dejado un mensaje en el buzón de COPE y decía, Está muy bien que reclamemos a la escuela que recuerde cosas, que reclamemos a las instituciones y a la política que no olvide, pero las familias también somos importantes, ¿eh? O sea, cada uno en casa tenemos que recordar lo que es esto. Los periodistas tenemos que recordar la verdad. Y no sé si lo estamos haciendo, ¿eh? Como sociedad, no solo la política y la educación. Digo nosotros, cada uno individualmente. ¿Cómo lo ves?
Tienes razón. Ahora hay una oportunidad, Ángel. Que las familias pongan, por ejemplo, los podcasts que ha hecho la COPE sobre Miguel Ángel Blanco. O ayer Telemadrid hizo un especial también espectacular. O que recorten los periódicos de estos días y lo cuenten en la cena. Ya sé que es duro, pero hay que contárselo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Hay que decirles que en España hace nada se pegaba un tiro en la nuca. Que hace nada teníamos que mirar debajo del coche para ver si teníamos una bomba. Que hace nada un autobús podía pasear, podía estar circulando por cualquier parte de España y estallar una bomba solo por ser militares. Eso ha pasado aquí y no hay que remontarse a el siglo pasado, ha pasado hace unos muy poquitos años, y los que lo hicieron, y los que lo apoyaron, y los que celebraron, ni han pedido perdón, ni se espera, y siguen campando por sus respetos. Por supuesto que ya no matan, pero las miradas y el desafío y la impunidad del mundo de ETA sigue muy vigente. ¿Cómo es posible, Ángel, que siga habiendo onguetorris, bienvenidas a todas? Pero ¿cómo es posible? ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero qué leyes tenemos?
En fin, no sé. Mira, me dice mi compañero Antonio Naranjo que ese mensaje era de Mercedes, una argentina que vive en Barcelona y que dice que cuenta a sus hijos lo que fue la dictadura argentina y lo que fue el terror de ETA. Me parece toda una lección, ¿eh? Una lección de lo que teníamos que hacer todos individualmente. Iñaki, que gracias. Te mando un abrazo, amigo, que des bien las clases, que corrijas exámenes en verano y ánimo.
Gracias, un abrazo a todos.
Otro para
adiós.
Ti. Chao. Ahora quiero que escuches un dato. Según una encuesta elaborada por GAD3 en el año 2020, 6 de cada 10 personas de menos de 35 años, como dice Iñaki, no fueron capaces de identificar a Miguel Ángel Blanco cuando le enseñaron una foto. Hoy en el mediodía ha estado Gorka Angulo, responsable de comunicación del Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, y ha asegurado que en España nos cuesta mucho tirar de memoria cuando hablamos de ETA.
Nos hemos relajado, perdón, en el sentido de transmitir a las nuevas generaciones lo que supuso ese terrorismo. Y fíjate que en Estados Unidos, ante dos grandes actos terroristas que conmocionaron al país, hay una generación que se pregunta dónde estabas tú cuando asesinaron al presidente Kennedy, y hay otra generación que se pregunta dónde estabas tú cuando atacaron las Torres Gemelas. En España parece que nos cuesta hacernos más esta pregunta, que marcó un antes y un después. ¿Dónde estabas tú cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco?
Los acordamos todos, ¿eh? De esa encuesta también sale otra conclusión. Cuando les preguntaron sobre el terrorismo de ETA, un 68%, imagínate, admitió no haber estudiado ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, nada. Muchos jóvenes se llevaron una gran sorpresa cuando se entera de qué pasó entonces.
Pues responden con sorpresa, como diciendo, esto a mí no me lo habían contado ni en el colegio ni en casa. Y cuando conocen las historias, pues son historias siempre conmovedoras y removedoras, ¿no? Hay quien llora, hay quien se sorprende, hay quien se impresiona, y la verdad es que creas un caldo de cultivo adecuado para la memoria.
No hay que olvidarse de que todavía tenemos 379 asesinatos de ETA sin resolver. Es que no nos podemos imaginar lo que supone esto para esas familias. Vamos a intentar profundizar con un testigo directo aquel mismo día. Y hemos llamado a nuestro amigo Nicolás Redondo Terreros. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues conmocionado porque estos días son días en los que recordamos mucho el pasado. Y concretamente ahora oyendo es que a una persona que has entrevistado Luis. Es íntimo amigo mío.
Luis Eguiluz, concejal.
Y yo creo que representa muy bien, ahora vamos a lo que tenemos que ir, ¿verdad? Pero Luis Eguiluz representa muy bien el sacrificio de muchos ciudadanos en el País Vasco, del Partido Popular y del Partido Socialista. Luis es una persona del centro de Bilbao con todas las connotaciones positivas y negativas que tiene ser el centro de Bilbao, y terminó efectivamente en Ermua por su partido, por defender la libertad, por defender la Constitución, por defender la idea de España. Y es un, yo no sé si luego fue concejal de Bilbao, y yo no sé si su partido, como el mío,
lo fue y lo sigue siendo.
No sé si su partido, como el PSOE, cuidan a esta gente que dio lo mejor que podían dar, y era mucho, por la paz, sí, pero sobre todo por la libertad, ¿no? Me ha emocionado oírle a Luis, porque hace tiempo, yo viviendo en Madrid, que no he coincidido con él por las calles de Indaucho, de donde es él.
Sí, es verdad. Oye, me lo has contado en alguna ocasión, Nicolás, pero ¿me puedes rememorar el instante en aquella casa, en aquel piso del albañil en Ermua?
Yo, vamos a ver, yo llegué, estaba en la ejecutiva del Partido Socialista, en la sede del Partido Socialista, y yo llegué a Ermua y ya estaba allí Ramón Jáuregui. A Ramón es una persona que se le notan todas las emociones, las buenas y las malas, instantáneamente. Es incapaz de disimular, y tenía el rostro absolutamente, ese rostro aladrado que tiene, absolutamente crispado, y estaba mal. Inmediatamente después vimos un tumulto de periodistas, no sabíamos exactamente lo que era, y luego nos enteramos, yo lo vi, y es una de las imágenes que recuerdo, como la de Ortega Lara, o la despedida, que esa fue personal, de Fernando Buesa, que recordaré siempre, ¿no? Y es al padre de Miguel Ángel andando sorprendido con los ojos abiertos hasta que le dan la terrible noticia, y se queda absolutamente conmocionado. Si no han visto detenidamente esas imágenes son brutales,
brutales,
brutales. No como cuando liberan a Ortega Lara, y yo personalmente, porque estaba con él cuando le digo a Fernando Buesa, sin saber que él no le iba a ver más, que no podía comer con él en San Sebastián, porque tenía una comida con periodistas en Bilbao, y él se fue a Vitoria y le mataron después de comer. No son yo más que momentos concretos, recuerdo imágenes, luego te contaré alguna que es muy interesante sobre cómo se debe interpretar el espíritu del mayor. Recuerdo esa imagen, recuerdo que yo siempre he dado un paso atrás en estas cosas. Recuerdo que subió Ramón arriba, nosotros nos quedamos, yo creo que con los golfadores, en la puerta del domicilio, y salimos, y lo que hicimos por iniciativa mía, cuando yo volví a Bilbao, es irme directamente a la sede del Partido Popular a darle un abrazo fuerte a Carlos Iturgaiz. Yo le conocía ya a Carlos bastante, teníamos muy buena relación, y sé lo que sufría, porque sufría lo mismo que sufría yo,
claro.
Y estuvimos un rato con él. Los días se hacen interminables, ¿verdad? Y pues luego fuimos a la sede, estuvimos ahí un rato, porque tampoco te puedes ir a dormir tranquilo, y fue un desastre, ¿no? Y luego otra idea que tengo clarísima, y la he repetido muchas veces, es que yo voy a recoger a Alfonso Guerra para la manifestación al aeropuerto, y efectivamente le recojo a Alfonso Guerra. Bajamos de Sondica viendo el barrio de Deusto a la derecha, y bajamos hacia la centro de Bilbao, la manifestación, y yo, con 25 años menos y crédulo todavía, no sé si sigo siéndolo, le digo a Alfonso: tengo la impresión, Alfonso, que la manifestación va a ser extraordinaria. Fue mucho más extraordinaria de lo que yo pensaba, desde luego, ¿no? Porque casi no podíamos andar, y esto tiene que ser un maldabonazo a estos asesinos que han secuestrado a Miguel Ángel. Y Alfonso me miró, no sé si con una consideración paternalista, y me dijo: mira, Nicolás, por desgracia probablemente este sea el momento adecuado para que estos asesinos consideren que es el momento de cumplir su amenaza, cuando todos nos hemos manifestado, porque ellos lo que quieren es justamente esto. Es una razón totalmente distinta a la que tienes tú, y por tanto es muy difícil entender. Y así
fue.
Esa, y, así fue, y, así fue. Y allí me enteré, en el Hotel Estilla, después de la manifestación, con Saide Buruaga, que estaba arriba.
Sí, sí,
estaba arriba. Sí, sí. Estábamos comiendo los socialistas que habían venido, los disidentes socialistas, también estaba Joaquín Almunia. Estábamos comiendo y bajó un compañero de Saide Buruaga a decirnos que habían encontrado el cuerpo.
Antes, cuando has dicho, ahora te diré alguna imagen que recuerda lo que fue el espíritu de Ermua, ¿a qué te referías?
Sí, porque yo creo que está muy bien el recuerdo de lo que sufrimos en aquel momento. Y está muy bien que hablemos de nuestras vicisitudes, cómo lo vivimos aquellos. Entonces, claro que sí, claro que sí. Y hay que recordárselo a nuestros hijos. Y, pero también hay que hacer honor a la verdad. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación un tanto de Walt Disney que se está haciendo del espíritu de Ermua. No fue de unidad. No. Fue de coraje, de valentía, de dignidad. Se defendió la libertad, se defendió por parte de la ciudadanía vasca y española, la democracia española y la Constitución del 78. Perdieron el miedo y salieron a la calle a decirles basta, no nos vais a asustar, sois unos asesinos. Y eso no es de unidad. Es algo más importante. La unidad en sí misma no es importante. Si es para delinquir, pues no es importante. Fue un acto de coraje y de reivindicación constitucional, democrática y española. Hasta el punto de que en el funeral, cuando el actual rey fue allí, a Ermua, ese pueblo angosto, con muchas dificultades, supongo, para mantener la seguridad, porque si, yo no sé si conoces Ermua, Ermua y Eibar son dos pueblos encajonados en un río, es muy complicado, ¿no? En ese gran funeral también, que es sobrecogedor, y viendo al príncipe, te das cuenta cómo vamos cambiando todos, al príncipe anterior y al rey actual, un dirigente del PNV dijo a uno de Eusko Alkartasuna: tenemos que hacer algo porque esto nos arrasa. Ellos vieron en el espíritu de Ermua, y yo lo he escrito y he reflexionado sobre ello, algo parecido a lo que supuso para el comunismo la caída del muro de Berlín. Y de ahí todas las reacciones que hubo posteriores, de pactos con Arribatasuna, etcétera. El espíritu de Ermua fue nuestro, fue de la sociedad. Fue de los que defendían la democracia, la Constitución del 78, y tal vez tengamos que, tal vez no seguro, tenemos que ser honestos, porque tenemos que volver a reivindicar esa transición, esa Constitución del 78, esa libertad que la conquistamos todos, primero en el 78, mucha gente que vino del franquismo, y luego durante los años terribles de los asesinatos de ETA. Y eso es patrimonio de... Es para todos el patrimonio, porque lo conseguimos para todos. Pero lo hicieron unos. La sociedad española que dijo, basta ya, aquí estamos. De allí salió el Pacto para las Libertades, dos años después.
Sí, sí.
Y claro, es que todo tiene su causa. ¿Por qué sale el Pacto por las Libertades? Que lo propongo yo con Chiqui Venegas, porque había ya un caldo de cultivo, porque la sociedad había perdido el miedo y había empezado a exigir la libertad y había empezado a defender cívicamente el derecho a pensar distinto al nacionalismo. Y porque había esas condiciones objetivas, nosotros se nos ocurrió con Mario Nendía, entre otros, que venía de ETA, estábamos Venegas, Mario Nendía y yo, se nos ocurrió pensar que la mayor debilidad de ETA, después de la reacción de la sociedad española, la mayor debilidad que podíamos, el mayor golpe que le podíamos provocar a ETA, es que quien gobernara, daba igual el PP o el PSOE, no se cambiara la política, porque ETA siempre estaba jugando a que el siguiente gobierno cambiaría la política. Pues mire usted, no la vamos a cambiar.
Y aquello fue clave. Digo, Nicolás, que durante estas semanas hablaremos de política en concreto. Hoy lo que tocaba era recordar, reivindicar y rendir el homenaje.
Que miren, si no lo han visto, cuando el padre baja por la propuesta aquella y
terrible.
Le informan de
es una imagen...
de su hijo. Es hay que recordar que además les daba igual, era un niño. Yo hice unos días después un artículo para María Antonia Iglesias que doblan las campanas por todos, porque ese chico era un chico que probablemente por eso se conmocionó tanto los seres españoles, que podía ser cualquiera de nuestros hijos. Y luego le pusieron una bomba para matar a Madina, también de Juventudes Socialistas. Hay que recordar aquello.
Sí, sí.
No para no para vengarnos, sino para que defendamos lo que hemos conseguido teniendo en cuenta lo que sufrimos para conseguirlo.
Pues algunos estamos para eso. Nicolás Redondo Terreros, gracias amigo, bueno, cuídate.
Encantado, encantado. Un abrazo, Nico. Expósito.
Chao. Hasta luego. Chao, chao. Mañana continuaremos hablando de Miguel Ángel Blanco, tal día como mañana, justo al mediodía más o menos. El canalla este del Chapote le cerrajó dos tiros en la cabeza. Un recuerdo que sirve para seguir insistiendo en la memoria de las víctimas y en esos casi 400 crímenes de ETA, no lo olvidemos, sin resolver. De nuevo con nosotros, una noticia con buena energía. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Mira, hablamos de la Fundación Naturgy. En línea con su acción social dirigida a paliar la vulnerabilidad energética, impulsa una serie de proyectos de innovación social para facilitar el acceso a energías renovables a colectivos vulnerables. De esta manera fomenta las instalaciones de generación o fotovoltaica en edificios donde viven o donde se ayuda a personas vulnerables. Mira, por ejemplo, en Ávila, junto a Cáritas, en el edificio de que la diócesis tiene en la capital abulense. Esta iniciativa, que beneficia a las más de 1.200 personas que atiende Cáritas en el edificio, disminuirá su impacto ambiental y mejorará su eficiencia energética con la instalación de placas fotovoltaicas. Naturgy, buenas energías.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Tras dos semanas de empezar la guerra en Ucrania, el precio de la luz en el mercado mayorista superó la barrera de los 300 euros megavatio hora. Hubo un día, el 8 de marzo, en que llegó a 545 euros. En aquel momento ya se decía que la invasión afectaría a los mercados energéticos, que esto se trasladaría a toda la cadena. Hoy, cuatro meses después, volvemos a estar por encima de los 300 euros, pero con la diferencia de que el precio del gas está topado. Menos mal. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si hay tope al precio del gas, ¿por qué estamos pagando lo mismo que entonces?
Bueno, pues mira, porque es muy difícil ir contra el mercado, ¿no? Es como la banca, que siempre gana, lo que se dice en el casino. ¿Qué decirte? Pues que efectivamente, sin el tope de gas, cuya diferencia vamos a pagar en la factura del mercado libre, pues el precio sería de 347 euros el megavatio hora. Es decir, mañana la tarifa de PVC es de 303 euros, pero la luz se dispara un 42% desde que se impuso ese tope de gas, ¿no? No veíamos esos precios, como tú bien dices, desde marzo de este año. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que creen? Bueno, pues que Rusia y el resto de los países productores lo tienen muy claro, ¿no? Los países con gas son los que son, con gas natural. Las inversiones en estas tecnologías son gigantescas y necesitan garantías de 20, 25 años para llevarse a cabo. Y los países consumidores, entre los que estamos nosotros, pues hemos decidido prescindir de estas tecnologías fósiles y contárselos a todo el mundo sin una alternativa.
Hablando de energías fósiles, el precio del gas vaticina un otoño muy, muy complicado. De momento los gobiernos europeos ya están planteando planes de contingencia, entre ellos el nuestro. Nadia Calviño.
España parte de una posición favorable porque tenemos una diversificación de suministro, una diversificación también de fuentes de energía, una alta penetración de las renovables, tenemos capacidad de almacenamiento, pero está claro que el conjunto de la Unión Europea tiene que prepararse para hacer frente a cualquier escenario en este contexto tan incierto.
No somos dependientes de Rusia, Pilar, pero hemos aumentado las importaciones de gas ruso y reducido las de Argelia. Lo hemos hecho de perlas, ¿no?
Es como el colmo de la esquizofrenia, ¿no? Sanciones a Rusia, la guerra de Putin, la inflación de Putin, pero el resultado es que el gas cada vez nos llega menos de Argelia y cada vez nos llega más de Rusia. Es el gas de Putin, ¿no? Es increíble, todo en este gobierno es increíble. Rusia ha sido nuestro segundo suministrador durante el tercer trimestre de este año de gas natural, en plena guerra.
Pues sí, vamos a hablar del campo. No son artículos de lujo, pero desde hace una semana lo parecen. El melón y la sandía, las frutas por excelencia del verano, están en unos precios desorbitados. En parte, por unas lluvias de primavera más intensas y cuantiosas de lo habitual en zonas como Almería o Murcia. Así lo sufrió en Lorca Francisco Mula, uno de los tantos trabajadores del campo que se dedican a la agricultura.
Estuvo lloviendo, tuvimos casi dos meses de lluvia y llovió lo que no había llovido en 7 u 8 años seguidos. Y entonces, pues, el producto, las raíces se asfixiaron y el producto, pues, se perdió mucho producto en el campo sin poder recolectarlo. Poco cuaje en la planta, que a lo mejor si una planta tiene que dar unos 25 o 30 kilos por planta, pues a lo mejor estaba dando 10 kilos.
La escasez de sandías y melones llevó a que los precios se dispararan, precios que se fueron moderando en plena temporada alta de recolección.
La sandía se cotiza sobre los 12 o 13 céntimos en el cambio, el kilo. Si estaba sobre los 45 o 50 céntimos, pues sería una cosa media que se pagaran unos 30 céntimos aproximadamente por el kilo. Teniendo una producción más o menos aceptable, pues algo gana y superan los costes.
En sus 100 hectáreas de terreno, lo que antes le costaba a Francisco 8.000 euros, ahora le cuestan 12.000.
O sobre un 25% más los costes. En general, con todo lo que ha subido, todo, abono, pesticida, el agua, el carburante, el cartón, todo.
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Se han conseguido moderar algo los precios de sandía, del melón? Pero para el agricultor sigue siendo un desastre, ¿no?
Bueno, está muy bien explicado. Es verdad, se han moderado algo en este mes de julio, no así en el mes de mayo, que es cuando empieza la campaña primera de la sandía de invernadero en la provincia de Almería, ni en el mes de junio, cuando ya había quizás suficiente fruta para poder abastecer los mercados de forma más corriente, más normal, y sin embargo, en el mes de junio seguíamos hablando, se seguía hablando de ese precio disparatado del melón y la sandía, entre otras frutas, ¿no? Pero ahora sí podemos decir que ya se empiezan a ver frutas de verano a precios que animan más al consumidor, pero eso ha supuesto el hundimiento total de los precios en origen, 12 o 14 céntimos que estamos ahora mismo cobrando por el producto, no cubre ni los costes de producción ni de cerca, vamos.
Andrés, ¿y esos precios desorbitados que nos cuentas, los podemos volver a ver en otros momentos del año? Quizás si hay sequía, por ejemplo.
Pues mira, no lo sé, porque hay tal desconexión de lo que ocurre en el campo con lo que luego el consumidor se encuentra, y estamos en manos, los consumidores, también los agricultores, de las decisiones que se adoptan a lo largo de la plataforma, a lo largo de la cadena agroalimentaria, que en muchos casos lo que percibimos o perciben los consumidores en el supermercado está muy lejos de tener una realidad de lo que esté ocurriendo en el campo, ¿no? Yo creo que no, el tema de la sequía, en el caso de la sandía y el melón, no debería de afectar. En principio los cultivos están planificados en función a la disponibilidad de agua, pero ya digo que nos podríamos llevar cualquier otra sorpresa.
¿Ha habido algo de especulación en todo esto, Andrés? ¿Un cierto interés, no sé por quién, por inflar los precios? Porque los del campo, desde luego que no.
Mira, hay que analizarlo bien, ¿no? No queremos lanzar desde COA un mensaje frívolo, ¿no? Pero a nosotros lo que nos parece ahora mismo es que se está ejerciendo con el precio de la alimentación, ¿no? Pero fundamentalmente con la fruta este verano, se está ejerciendo un control sobre la demanda. En este caso, es cierto que había menos fruta en junio y en el mes de mayo, casi un 50% menos, y simplemente lo que se hizo es poner un precio para limitar la demanda y que el consumidor no llevara a su casa la fruta que realmente quería, ¿no? Y eso generó pues un problema de hundimiento en el precio. Hay capacidad por parte de la distribución, de las grandes cadenas que ahora mismo controlan prácticamente el 70% de la fruta que consumimos en España, también en el resto de la Unión Europea, y ese poder de concentración tan alto hace que controlen la demanda.
Andrés, lo que en origen se paga 50 céntimos en el súper o en la tienda, lo estamos viendo por encima de 2 euros. ¿Es tan cara la distribución? Bueno, la distribución, el transporte, los sellos de calidad, ¿la manipulación es tan caro?
Pues no, mira, ha subido todo. A nosotros nos han subido los costes. Tenemos muchísima dificultad para conseguir recuperar esos costes por la vía del mercado. Como digo, nos imponen el precio. Pero hemos visto protestar a los transportistas precisamente por la presión que se ejerce con el coste del transporte y el aumento de sus costes también, ¿no? Por lo tanto, hay muchas partes a lo largo de la cadena que trabajan con márgenes muy ajustados y en algunos casos como la agricultora pérdida. Pero evidentemente hay un salto cuando se llega a un punto determinado de la cadena agroalimentaria donde le pegan la gran mordida, porque si no, no se entiende. Más aún en un melón o una sandía o cualquier fruta o hortaliza que prácticamente no tienen un proceso de manipulación ni transformación excesivo, ¿no? Un melón en el campo es un melón en el supermercado, no hay más, Incluso en muchos casos los costes logísticos, sobre todo de envasado, del cartón, etcétera, corren también a cargo del propio agricultor o de sus cooperativas, ¿no?
Como tantos sectores, en el campo se escucha con frecuencia que ya no se puede aguantar más. ¿Cuáles son vuestras previsiones? Porque los expertos dicen que lo peor está por venir, Andrés.
Bueno, esto parece que es que nos van apretando, ¿no? Nos apretan la soga, pero no nos llegan a ahogar, ¿no? Y así va demasiado tiempo. Yo, desde COAS queremos ser optimistas. Producimos alimentos. Estamos a las puertas de una crisis alimentaria en el conjunto de la Unión Europea. Ya estamos viendo amago de que en determinados productos, bueno, tenemos riesgo, que una situación como una guerra lamentable, ¿no?, nos genera problemas de abastecimiento. que decisiones que se adopten en terceros países nos puede generar un problema de abastecimiento. Yo espero de verdad que se tome nota de todo esto, que la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria tienen que estar en el primer renglón político de todos los dirigentes políticos en Europa, porque la situación se puede venir muy atrás. Por eso confío en que de una vez por todas se le dé a la agricultura, a la producción de alimentos, el puesto que debe de tener, porque no estamos produciendo más que algo que es fundamental para el ser humano, ¿no?
Pues no nos olvidemos del campo. Fueron fundamentales durante estos dos años atrás, lo por así decirlo, lo aprendimos, que no se nos olvide ahora que viene la cosa complicadita.
Correcto.
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG. Gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Andrés. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Chao, chao.
Bueno, repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, como todos los lunes, nuestro profe de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, mañana debate sobre el Estado de la Nación. Nos van a vender una milonga, vamos, es que ya lo estoy viendo venir. Pero dicen que van a anunciar más medidas económicas para frenar el impacto de la guerra. ¿Me echo a temblar o cómo lo prevés?
Yo me echaría, sí. Vamos a ver, anunciarán algún cheque nuevo y algún conejo en la chistera, pero vamos a ver, este es un Estado de la Nación dominado fundamentalmente por la inflación, es más bien un Estado de la inflación y sus consecuencias, ¿no? Eso es el debate que en buena lógica asistiremos mañana, con la inflación al 10,2, con una prima de riesgo que ha subido 30 puntos, casi un 40% desde el año, con una política fiscal que ya nos avisan desde Europa que hay que cambiar, que es insostenible, que no se puede mantener, y por lo tanto es un debate, es un Estado de Nación en el que la economía debería jugar un papel predominante. Yo esperaría y quisiera que sea así. ¿Y qué puede uno esperar de Sánchez? Pues cualquier cosa, la verdad. Lo normal es que anuncie, haga grandes llamadas a acuerdos que luego nunca se materializan. Si quisiera acordar algo, tiene encima de la mesa un paquete que le presentó ya, un documento por escrito que presentó Feijóo sus primeras semanas, yo creo, primer mes de
los impuestos.
Cargo. Sí, sobre los impuestos y sobre más reformas, ¿no? Yo creo que el problema fundamental que yo veo para llegar a algún tipo de acuerdo es que el gobierno se ha instalado en el famoso pacto de rentas, pero que se quiere involucrar a la oposición solo en la parte desagradable del pacto de rentas, en lo que es reducción de rentas de determinados trabajadores o determinados colectivos. La parte bonita, la parte de incremento, ya se la ha aplicado ella, se la ha aplicado el gobierno exclusivamente. Ya ha subido el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, las pensiones mínimas, ha indexado las pensiones todas las pensiones al IPC, en contra de la opinión de todos los analistas de la Unión Europea. Y ahora lo que le pide, lo que me temo que le va a pedir mañana a la oposición es, asegure usted de que me contenga los salarios con la COE, ¿no? Ponga usted en posición de saludo a la COE y que se apreste a la reelección del presidente. Me temo que vamos a ver muy poco.
Oye, Fernando, ¿y si para el gobierno era tan importante alcanzar ese pacto de rentas, por qué lo dejan para después del verano?
Bueno, pues porque precisamente porque estaba diciendo antes, Pilar, porque yo creo que el gobierno quiere llegar al pacto de rentas para repartir las bajadas. Las subidas ya las ha repartido solo. O sea, la estrategia claramente electoral en la que está instalado el gobierno, y máxime con los malos resultados que tiene últimamente, yo creo que es muy clara. Es decir, todo lo que son noticias positivas las hago yo, gobierno, yo mi soledad, yo el presidente Sánchez, ni siquiera el gobierno en su conjunto. Fijémonos cómo le está robando la cartera a la ministra de Trabajo y vicepresidenta, teórica rival electoral en su momento, con el pacto de rentas también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere es decir, yo, presidente Sánchez, le hago a usted feliz y le estoy subiendo lo que puedo, y luego vienen estos malos de Europa, o estos malos del PP, y estos malos incluso de Podemos, que le van a usted a obligar, usted sector asalariado, usted ha salido al sector privado, entre los malos del Partido Popular y los malos de la patronal están usted bajando los salarios. Esta es toda la estrategia, ¿no? Y por eso hemos dejado el pacto de rentas detrás. El pacto de rentas no se va a producir, es imposible. Realmente, si el gobierno fuese serio, si el gobierno quiere negociar en serio un pacto de rentas, lo que lo tiene muy fácil, tiene que ofrecer negociar los presupuestos. O sea, tenemos, ni siquiera hemos sido capaces de aprobar el límite de gasto. Mejor. De cara al Estado de la Nación. Si el gobierno de verdad quiere comprometerse seriamente en una política de país, como dicen últimamente, que incorpore a todos los sectores sociales, lo tiene facilísimo. Tiene mañana que ofrecer a la oposición, fundamentalmente al Partido Popular, la participación en la negociación de los presupuestos. Recordemos que el famoso pacto de rentas de los pactos de la Moncloa, el que se cita míticamente, se negociaron los presupuestos durante 3 años. Esta era la idea básica de un el marco básico de los presupuestos, uh-huh. No me refiero al detalle, ¿no?
Te iba a plantear, Fernando, hablando de cosas serias, como si lo anterior no lo fuera, pero entiéndeme, a cosas mucho más serias. Si Putin reduce o corta el suministro de gas, no solo a Alemania, sino también a Italia, que ya lo está notando, ¿qué puede ocurrir? ¿Recesión seguro, sí o sí?
Sí, la respuesta es muy fácil. Sí, vamos a ver. Yo creo que estamos coqueteando peligrosamente con la recesión ya hoy. Ya los precios de la energía a los que están, esto tiene un impacto brutal. Con una inflación del 10% y con una subida necesaria, cantada de tipos de interés, que vamos a ver en julio y en septiembre, vamos a ver una desaceleración muy significativa. Será bueno ver también si el presidente anuncia un cuadro macroeconómico realista, o sea, instalado en el 5, en el que, como gran concesión ha hecho, nadie hoy está hablando de un crecimiento ni siquiera cercano al 4% para en el resto del año. Entonces yo creo que si Rusia efectivamente cierra el gas, vamos a ver una recesión en Alemania y vamos a ver una recesión en España, no solo por el efecto tractor de la economía, sino porque el precio del gas depende fundamentalmente de lo que haga Rusia. Entre otras cosas, antes habéis citado, Pilar lo ha citado bien, que nosotros hemos aumentado brutalmente las importaciones de gas de Rusia, del licuado. Bueno, si solito no es la consecuencia de haber cerrado el gasoducto de Argelia. O sea, si uno
bueno,
va.
Ya, pero no es la inflación gas, culpa de Putin.
Bueno, pero si uno va y se enfada con su socio fundamental, con el proveedor del 30% del gas español, pues te tiene que estar de otro lado. Entonces, ¿qué es lo único que se nos ha ocurrido hacer? Pues importar, traer más barcos metaneros de gas licuado de Rusia. Si Rusia ha aumentado de sus al 26%, si no me equivoco, los envíos de gas gas licuado. Por cierto, esta es otra. En la medida en que importamos gas licuado, ese gas es más caro. El gas que viene por metaneros hay que primero licuarlo y luego regasificarlo y transportarlo. Transportarlo, por cierto, consumiendo gasolina, que también es cara, o diésel, ¿no? Es decir, que toda esta locura en la que estamos instalados en Argelia tiene una consecuencia adicional de ponerle un diferencial de inflación a la economía española, como estamos viendo, de hecho.
Oye, Fernando, hay quien dice que ese discurso, el que nos estás explicando tú ahora, es muy catastrofista. Y que las cosas.
Bueno, no hay nada más catastrofista que el silencio cómplice, ¿no? Que yo ya hace ya mucho tiempo que me acusaron de ser antipatriota, ¿no? Cuando en el año 2010. No, literalmente, ¿eh? Tú, en una reunión de economistas cercanos al gobierno, y algunos acordarán. Me acusaron brutalmente de ser antipatriota porque avisaba que venía una recesión, ¿no? Yo creo que es indiscutible que vivimos tiempos económicos muy difíciles, que las situaciones han cambiado. Y esto es muy sencillo. O sea, los tipos. Vivíamos. Mira, hoy publica un banco de inversión, no me acuerdo exactamente quién es, creo que es UBS, pero no estoy seguro, que se acabó la época de la economía nice, ¿no? De la economía feliz. Sí. La economía nice era la economía que se caracterizaba por dos cosas. Tres tipos de interés cero, por lo tanto, financiación disponible para todo el mundo, y barra libre fiscal. Y esas tres condiciones han desaparecido. Vamos a un mundo de tipos de interés positivos. Yo no digo que extraordinariamente altos, pero positivos, sin duda, cercanos al 3%, con, por lo tanto, financiación mucho menos garantizada y limitada, sino financiación más cara y más difícil para aquellos proyectos que no sean claramente rentables, y se acabó la barra libre fiscal, en la que el Eurogrupo hoy ya hablaba de una política fiscal selectiva, de que basta de subir rentas de manera generalizada, sin nombrar a nadie. Y eso se va a traducir en una desaceleración económica. No tiene por qué venir una recesión si Putin no corta el gas, pero si además de que Putin corta el gas, España corta su gasoducto con Argelia, pues está cantado, ¿no? O sea, no si eso lo llaman catastrofismo, bueno, prefiero ser catastrofista que ingenuo.
Que mentir.
¿No? Claro.
Oye, una última cuestión por mi parte y en clave ya otra vez empresarial. ¿Cómo interpretas lo que dijo Competencia sobre la forma de actuar de las grandes constructoras? Multa de 200 millones de euros por hacer lobby en contratos públicos.
Sí. A mí me preocupa mucho en la política de competencia que luego los tribunales deshacen. Estamos demasiado acostumbrados a que la CNMC impone multas millonarias, 200 millones, de 1,000 y pico millones en su momento a dos grandes empresas que no quiero citar españolas, y luego los tribunales absuelven a esas compañías y la multa se queda en cero. Yo creo que tenemos un problema serio y que la CNMC haría bien en dejar de castigar con pena de telediario o de trasladar la carga de la prueba a las empresas, y o bien hacer mejor los expedientes, y lo digo con dureza pero con firmeza también, hacer mejor los expedientes de forma que no sean rechazados en los tribunales, o si cree que la política de defensa de la competencia está indefensa en España porque la legislación es insuficiente, que le diga al gobierno cómo tiene que modificar la legislación. Que creo que eso sería también una parte, creo que en parte tiene, en eso lo digo también, creo que parte de la ley de competencia hace muy difícil demostrar cárteles o acuerdos colusivos en contra del consumidor. Pero en cualquier caso, lo que la CNMC debería hacer, creo sinceramente, es decirle al gobierno en qué medida y en qué sentido se tiene que modificar la legislación, porque lo que es desde todo punto contraproducente, lo que genera una inseguridad jurídica y muy mala señal a los inversores institucionales, es que la autoridad de competencia ponga multas de millones de euros y los tribunales luego las dejen en cero, las deshagan, ¿no? Porque
además,
lo que decimos es estigmatizar a compañías,
claro,
sin
la
ninguna
reputación.
Necesidad, ¿no? Claro, es un daño reputacional brutal, pero no es un caso. O sea, si fuese una vez, podríamos pensar que se ha equivocado. Si es sistemático, y repasemos las multas de los últimos años, y no quiero citar para no incidir en el daño reputacional de nadie, las multas a grandes compañías españolas que luego los tribunales han anulado, tenemos claramente un problema. Y el problema, insisto, es, por un lado, que o bien la CNMC hace mal los expedientes, entonces que espabilen y que aprendan, y en parte también que la legislación a lo mejor es insuficiente, pues que nos digan cómo tiene que cambiar. O sea, yo creo que a la CNMC le compete también opinar sobre en qué deben de mejorar la legislación de competencia, que por cierto es una parte fundamental de la política microeconómica española y que sirve, entre otras cosas, para combatir la inflación.
Pues mañana más. Estate atento al debate del Estado de la Nación y me haces un resumen. ¿Vale, Fernando?
Venga, perfecto.
Venga, hala.
Venga,
gracias.
Hablamos, un abrazo.
Adiós.
Chao, chao.
Pilarín,
chao.
Mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Gracias, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Por fin un verano en el que no habrá marcas de moreno, de la goma, de la mascarilla. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 91 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 91 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.